Iniciamos nuestro programa de hoy acercándonos al estudio de la lengua francesa. Vamos a abordar el estudio de las primeras unidades del método Cherami. Nos acompaña esta noche la profesora Mercedes Bosareu, catedrática y coordinadora de la asignatura. Buenas noches,
profesora. Buenas noches.
Estamos en el segundo programa de este año académico. Puede que para muchos alumnos no haya sido posible escuchar nuestro primer programa, dado que usted hizo mucho hincapié en que para superar la asignatura era fundamental aprender en las primeras unidades. ¿Podría recordar cuál era la metodología de estudio que proponía desde el departamento?
Bueno, de la metodología de manera precisa vamos a hablar ahora a partir de la primera unidad, y es un esquema que se repite en cada una de las unidades. Lo que sí me gustaría recordar de lo que dije el primer día es la necesidad de consultar la guía del curso. La mayoría de preguntas que se hacen los alumnos vienen contestadas en la guía del curso, y luego también de leer la guía didáctica. La guía didáctica, aunque parezca muy gruesa, gran parte pues están las claves de los ejercicios, pero los primeros capítulos les presentamos la asignatura, los objetivos, la forma de trabajar, de lo que hablaremos también aquí, y sobre todo lo que les explicamos es por qué tienen que trabajar de una determinada manera y el sentido que tiene cada una de las partes de la unidad, que es lo que vamos a ver también ahora a propósito de estas tres primeras unidades didácticas.
Usted había hecho referencia al hecho de que el método Cherami está diseñado con una metodología muy sencilla, pero hay que seguirla con unos tiempos. ¿Cuánto tiempo recomienda dedicar para el estudio de cada unidad?
Está previsto unas entre 6 y 8 horas para cada unidad. Si el alumno es falso principiante, es decir, que ya tiene nociones de francés, ya lo ha estudiado anteriormente en la escuela, quizá con 4 horas sea suficiente, sobre todo en las primeras unidades. No obstante, es muy, muy importante que estas unidades primeras se trabajen bien, porque suponen, por una parte, la base metodológica, es decir, cómo trabajar cada una de las partes, y si se sabe trabajar desde el principio, luego este método se aplica con mucha facilidad y se puede ir, por decirlo de alguna forma, más deprisa. Pero para trabajar bien, un mínimo de 4 horas para cada unidad. Y si se quiere aprender bien, sobre todo la parte oral, la parte de expresión oral, que esto no va al examen, pero yo encuentro que vale la pena, ya que los alumnos están siguiendo un método que da una importancia muy grande al oral, pues dedicar tiempo al oral, y en este caso, pues estas 6-8 horas para cada unidad, y no se arrepentirán.
En la primera unidad aparece un diálogo. Si hacemos un breve estudio, no muy fuerte, pero un estudio así por encima de la asignatura, vemos que el diálogo es sencillo. ¿Cuál es la mejor manera para abordar el estudio de los diálogos?
Efectivamente, bueno, antes de referirme al diálogo, me voy a referir a la primera página que hay en cada unidad didáctica. Es una especie de programa de lo que se va a desarrollar en cada unidad, y el alumno sabe previamente qué es lo que va a aprender. Objetivos de comunicación: en la primera va a aprender a saludar, a presentarse, a pedir información o a dar información sobre una persona. Se le explica la situación del diálogo, que es la llegada de una desconocida. Se le identifican los personajes. Y luego se le presenta lo que el alumno va a aprender, es decir, fonéticamente unas oposiciones a las que me referiré más adelante, lo mismo en la gramática y las globalizaciones, y el léxico. Entonces, esta es, ya digo, es una página orientativa, y es muy importante que el alumno sepa que va a aprender todo esto. Ahora, ¿cómo lo va a aprender? Pues efectivamente el alumno se enfrenta con un diálogo sencillísimo, en el sentido de que nosotros tenemos en cuenta un alumno que no sabe absolutamente nada. Entonces, en esos diálogos aparecen en negrita, y en el resto del libro aparece en negrita todo aquello que es nuevo. Entonces, efectivamente, para un alumno que empieza, todo es nuevo. Es por esta razón que el diálogo es muy sencillo, y el diálogo, con la ayuda de las imágenes, en principio debe comprenderse. Luego también cómo aconsejamos trabajar el diálogo. Aconsejamos poner la cassette, escuchar el diálogo tapando la parte escrita y mirando las imágenes. Entonces el alumno tiene que comprender globalmente qué pasa. Y luego aconsejamos repetir aún sin comprender. Nos imaginamos este alumno, si fuera a un medio natural, es decir, a Francia, se encontraría con toda una serie de sonidos, con toda una serie de inputs pues que no comprende. Y entonces, un poco para entrenar al alumno a enfrentarse con esa masa fónica, pero que tiene un significado en una situación determinada, aconsejamos que repita, de la misma forma también que un bebé a veces pues repite lo que oye y no sabemos hasta qué punto lo comprende, etcétera. Entonces, si se quiere trabajar bien, aconsejamos repetir una vez aún sin comprender. Eso también crea en el estudiante unas expectativas. Él ha repetido, imita unos sonidos, no sabe exactamente qué es lo que ha repetido. Entonces, una primera fase, escuchar, intentar comprender con las imágenes. Segunda fase, repetir, intentando imitar. Tercera fase, intentar comprender. Entonces, ¿cómo llegamos a la comprensión de este diálogo? Pues intencionadamente todo está en francés. Si el alumno pasa de esta comprensión, de este ejercicio oral al escrito, es decir, aquí se trata de que vea el escrito, puesto que el francés y el español pues son muy similares, comprenderá muchas palabras. Y si no las comprende, entonces aconsejamos que vaya a la parte de traducciones que tenemos en la guía pedagógica. Por eso digo que hay que conocer muy bien la guía pedagógica para saber qué es lo que hay en la guía pedagógica. Pues está la traducción de las 5 primeras unidades, porque al principio aconsejamos que no se usen diccionarios. Usar el diccionario es una técnica de la que hablaremos más adelante, y es mejor que de momento pues conozcan el significado del diálogo. Hay luego un ejercicio que es Travaillons le dialogue, trabajemos el diálogo, en el que se trata de poner si es verdadero o falso, vrai faux. Aconsejaría hacer este ejercicio 2 veces. Una vez, después de haber solo escuchado el diálogo y visto las imágenes, sin ver ni siquiera el escrito. Luego, una segunda vez, después de haber visto el escrito. Y no diré después de haber recurrido a la traducción, porque entonces es evidente pues que se entiende bien. Y luego, una vez que se ha comprendido el sentido de cada una de las frases, volver a esta fase de repetición de cada frase. Y esto es muy importante, son frases muy muy simples, y es muy importante porque lo que es importante es memorizar las frases completas, no memorizar palabras. Las palabras sueltas, pues normalmente, si no es en situación, pues no sirven. Sirven las palabras pues que tienen un significado completo en sí mismas. Y en este sentido, pues lo importante es ir memorizando las frases. Y luego, repitiendo y medio memorizando. Antes hacíamos unos ejercicios de memorización muy fuertes, luego pues se siente pues que no siempre el esfuerzo de memorizar es útil. Entonces, yo diría que se trata de memorizar los diálogos a base de repetir y a base de hacer los ejercicios del apartado B, que es responder y repetir la frase correctamente y imitar, reconstituir el diálogo identificándose con un personaje, que es lo que tienen en todo este apartado que se llama Travaillons le dialogue.
Entonces es fundamental hacerse con los sonidos antes que escribir las palabras.
Efectivamente, es decir, es muy importante, y este método en este sentido pues trabaja la oralidad de manera muy muy prioritaria. De la misma forma que en la vida corriente y de la misma forma que en el aprendizaje de la lengua materna, primero está la oralidad antes que el escrito. El escrito es un código secundario con respecto al código oral. Pues efectivamente es muy importante hacerse con los sonidos, como usted ha dicho muy bien. Lo que pasa es que cómo uno se va a hacer desde el principio con todos los sonidos, los fonemas de la lengua francesa. Hay algunos métodos, la mayoría de los métodos dan al principio todo el sistema fonológico y el alumno aprende todo el sistema fonológico. Nosotros seguimos un método que parte de una, digamos, inmersión ficticia, es decir, como si el alumno estuviera en un medio francés. Con lo cual, lo que es el aprendizaje sistemático es progresivo. Me explico. El alumno tiene que intentar repetir, tiene que intentar asimilar los sonidos, pero en cada unidad, en el tercer apartado, que es Relevé phonologique, solo se trabajan dos pares de fonemas. Uno, lo hemos hecho expresamente, que pertenece también al español, con lo cual es fácil para el alumno, y otro que no pertenece al sistema fonológico español. Y los hemos presentado en función de su importancia. Por ejemplo, en la primera unidad es le, que es la llamada E cerrada francesa, que es igual que la española, y luego la E caduca, que es E, o una E que incluso en ciertas posiciones y según las regiones de Francia desaparece. ¿Por qué? Esta E es fundamental para distinguir, por ejemplo, el singular del plural. En francés, oralmente, le livre o les livres, el cambio de singular se da a plural, se da por la pronunciación distinta del artículo E, singular, E, plural. Y es por esta razón que es una diferencia fonológica que la trabajamos enseguida. Luego, otra diferencia que trabajamos es la diferencia entre U y U, que es un fonema que no es muy difícil. U lo tenemos en castellano. Y esta otra U, que no es ni la I nuestra ni la U. De hecho, digamos que en una clase se enseña a los alumnos a pronunciar esta U diciéndoles que pongan los labios como para pronunciar una U, es decir, los labios redondos, y que entonces pronuncien I. Poniendo los labios redondos, pronunciando I, lo que sale no es una I, sino una U. Esta U, que es una vocal muy importante de la segunda persona, por ejemplo, nu, tu, étudiant, etc. Y luego también damos, ya desde el principio, la pronunciación de muchos diptongos. Los diptongos son muy importantes en francés. Ai, que se pronuncia e, maison, oi, que se pronuncia oa, François, y introducimos esta C con cedilla, que es la equivalente más o menos a la S española. Y en cada unidad trabajamos sistemáticamente cuatro fonemas, de forma que cuando terminan la sexta ya tienen todo el sistema de vocales. Y si lo han trabajado seriamente y tal como aconsejamos hacerlo, pues este aprendizaje progresivo nos parece más rentable que el dar desde el principio todo el sistema, que efectivamente supondría un gran esfuerzo para porque son muchos los fonemas franceses que son distintos de los fonemas españoles.
Una vez que el alumno ha hecho los ejercicios, ha asimilado los conceptos de la primera unidad y aborda la segunda unidad, ¿con qué se va a encontrar el alumno? ¿Hay muchos elementos distintos de la primera unidad o van a ser una continuación?
Bueno, por eso yo aconsejaba la primera página. En la primera página, que hay como lo que va a aprender, se fijarán los alumnos que solo introducimos entre 3 y 4 problemas gramaticales, de la misma forma que acabo de decir, que solo se trabajan sistemáticamente cuatro fonemas, sistemáticamente y de forma práctica, porque todo se introduce de forma natural y práctica, luego se presenta teóricamente y luego se trabaja en ejercicios. Y luego, desde el punto de vista léxico, hay una media entre 70 y 80 unidades léxicas, palabras podríamos decir, que se introducen en cada unidad. Por ejemplo, en la primera hay 75, en la segunda hay 78, en la tercera hay 71. Y luego, digamos que hemos tenido en cuenta un criterio de frecuencia, son palabras las que más se usan, y también un problema de facilidad. Es decir, en el momento pues de hablar de un oficio, por decirlo de alguna forma, hablamos de un pianista o de un economista, que son palabras similares, ¿no?, al castellano. Es decir, que criterio de frecuencia o, para otras cuestiones, criterio de facilidad, de homofonía con palabras españolas, de forma que al alumno pues no le cueste tanto el asimilar estas 75 unidades léxicas y, sobre todo, el ser capaz de utilizarlas. Y, en este sentido, efectivamente, los ejercicios son los que, de manera sistemática, les van a ayudar.
En esta segunda unidad, ¿qué estructuras se va a encontrar? ¿Son similares en las unidades las estructuras?
Sí. Hablaré de las tres primeras. Como he dicho, se introducen en cada una de ellas de tres a cuatro problemas gramaticales, y son exactamente los problemas que se han introducido en el diálogo. Es decir, en el diálogo se introducen de forma natural y luego en el punto D, grammaire en situation, entonces se sistematizan. Entonces, en la primera introducimos el verbo être, el verbo ser, de forma afirmativa, negativa e interrogativa. En la segunda introducimos el verbo avoir, el verbo tener, también afirmativa, negativa, interrogativa. Y en la tercera introducimos el verbo aller, el verbo ir, siempre en función de los objetivos comunicativos de la unidad. Y además del verbo aller, algunos verbos de la primera conjugación, que es la conjugación en er, que es la más fácil. Por una parte, estos verbos. Por otra parte, introducimos los pronombres que enseguida se necesitan y que ya el alumno ya ha encontrado en el diálogo. Luego, por otra parte, para poder expresarse, hablar de sí mismo, una diferencia fundamental es masculino-femenino. Es decir, hay alumnos varones, hay alumnas. Entonces, pues se trata de que al hablar de sí mismos puedan saber utilizar un adjetivo o una palabra en un sustantivo, en el caso de los sustantivos que tienen diferencia genérica, como le père, la mère, el padre, la madre, le fils, la fille. Entonces, que lo sepan decir en masculino y femenino. Con lo cual, otra cuestión gramatical que se aborda en la primera unidad es diferencia de masculino y femenino, mientras que los plurales se abordan más sistemáticamente en la unidad 2. En cambio, los artículos, el artículo determinado, le esta diferencia, se aborda ya en la primera unidad. Y estas dos primeras unidades justamente trabajan, por una parte, estos dos verbos, être y avoir, que son los más usuales, y tratan el problema de masculino femenino, de singular y plural, y se introducen los posesivos, que es una forma pues determinante, que también es muy usual. Y en la tercera unidad ya lo que introducimos, que también es muy, muy frecuente, muy necesario, es el contracto, la preposición de más le, es du, de más le, plural, es de. Entonces, son cuestiones muy, muy fundamentales, y estas las introducimos, concretamente los contractos, en la unidad tercera.
Como complemento al libro, vemos que en el material de estudio del método Xeramy tenemos una cassette.
La cassette es fundamental, es decir, tal como he dicho al principio, aconsejamos al alumno que antes de trabajar el escrito, trabaje el oral. El oral que cuesta más y es mucho más duro, etcétera. Entonces, lo que es un disparate es trabajar el escrito y luego trabajar el oral, porque, digamos, se crea una dependencia del escrito del oral cuando en realidad es lo contrario, es decir, que el código escrito es el que depende del oral. Ahora, de hecho, efectivamente, los alumnos trabajan mucho más el libro que las cassettes. Esto hay que tenerlo en cuenta. Yo insistiría a los alumnos para que en las 6 primeras unidades trabajaran sistemáticamente las cassettes tal como se les indica, es decir, los diálogos con las cassettes. El rôle de phonologique lo tienen que hacer con la cassette, porque si no, no se puede trabajar el rôle de phonologique. La gramática también, los ejercicios, la mayoría de los ejercicios están grabados, que también lo hagan así. Y es solo a partir de la unidad 6 o 7 que si no les interesa especialmente la cuestión de la oralidad, pues pueden trabajar únicamente con el escrito, pero una vez saben ya las reglas de pronunciación de las palabras. No porque se hayan estudiado las reglas, nosotros reglas damos muy, muy, muy pocas, sino porque justamente a partir de todos los ejemplos que han trabajado, pues ya han asimilado las cuestiones básicas de pronunciación francesa, y aunque solo trabajen el escrito, mentalmente pues están pronunciando en francés oral. No obstante, yo les aconsejaría que se metieran las cassettes en el coche, que se pusieran las cassettes, pues no sé, iba a decir mientras planchan, quienes planchen, o mientras hacen la comida. Es decir, que realmente trabajaran mucho, mucho, mucho la oralidad. Trabajar con cassettes es duro, pero es muy, muy rentable, muy conveniente.
Estamos analizando las 3 primeras unidades del método Chiramí. Una vez que el alumno ya entiende que ha superado estas 3 primeras unidades, ¿qué nivel de expresión y comprensión oral y escrita ha adquirido?
Bueno, esto también está en cada una de las unidades. De la misma forma que hay esta primera página en la que se le dice qué es lo que va a poder hacer con lo que aprende en cada unidad, él va a practicar de manera ficticia, es decir, en una situación ficticia, pero de manera muy práctica, todo lo que ha aprendido. Tenemos esta presentación gramatical, tenemos los ejercicios de los que ya hemos hablado, que algunos con cassettes, otros por escrito. Es muy importante hacer los ejercicios, yo diría, 2 veces. Primero, sin mirar las claves, y una vez se han mirado las claves y se han corregido, al día siguiente volver a hacer los ejercicios, porque lo importante es haber comprendido el por qué pues un alumno comete un error. Trabajando a distancia, una cosa que es muy importante es saber el por qué se cometen los errores y saber ser profesor de sí mismo. Entonces, en la parte F, es decir, al final, hay el capítulo, la parte que es regarder, écouter, eso en cada lección. Entonces, hay una situación similar a la situación del diálogo, es decir, una situación en la que se hay unas presentaciones, y entonces hay una cassette, que es la cassette 4, en la que el alumno ya puede hablar. Es decir, hay una situación ficticia en la que hay un señor en el tren y este señor le pregunta a una chica o a un chico que tiene delante, que es nuestro alumno, y le pregunta: Monsieur, madame, vous êtes español? Y el otro pues tiene que contestar: oui, je suis español. Vous êtes de Madrid? No, je ne suis pas de Madrid. Oui, je suis de Madrid. Je suis de Málaga. Es decir, el alumno al final de cada unidad ya habla. Es decir, y ya habla con el vocabulario y con las estructuras que ha aprendido. Y habla en una situación similar, no idéntica, pero similar a la del diálogo. Hay otra situación de comunicación en la que un amigo llega a casa, entonces se trata, O sea, no un amigo, dos extranjeros llegan para ver a, o sea, la situación dice, llegan, ils arrivent chez vous pour voir votre fils, para ver a su hijo. Entonces, usted les hace unas preguntas, por ejemplo, vous êtes français, vous êtes anglais, es decir, se trata de que el alumno vuelvo a utilizar esos adjetivos de nacionalidades, esos adjetivos de profesiones, esos, este verbo ser, que es el único que ha aprendido, pero con el verbo ser pues ya puede decir algunas frases. Y entonces el alumno es así que empieza a hablar y habla al final de cada una de las unidades y luego también el punto G en el que escribe.
Como vemos, el tema es muy interesante tanto para los alumnos como para aquellos oyentes que están siguiendo a través de nuestros programas de radio el curso Cher Ami. Nada más, se nos acaba el tiempo. Agradecer a la profesora Boixareu que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias.
Gracias.